Vamos a seguir aprendiendo de los nombres de Dios. Y de esta forma vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en esta noche, consciente de todo lo que hemos venido aprendiendo, de todo lo que queremos saber con respecto a los nombres de Dios. Esta noche, la tercera noche, la tercera predicación de la serie de 5 sermones que hemos titulado Lo que encierran los nombres de Dios, la parte 3. Y venga, por favor, conmigo en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al versículo 27. Esta noche vamos a ver 3 nombres más. Para los amigos, los hermanos, y que nos escuchan por la radio, o los que verán este bosquejo, queremos decirle que esta es la tercera noche. Ya hemos hablado, hemos explicado lo que significan los nombres de Dios. Ahora vamos a ver 3 más. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al versículo 27. Yo lo que quiero, lo que pretendo, lo que persigo y lo que deseo es, anhelo de todo corazón, es que cada uno de nosotros podamos hacernos esta pregunta: ¿por qué este Dios de Moisés? ¿Por qué el Dios de Abraham? ¿Por qué el Dios de Josué ya no es el mismo Dios de nosotros? Y la pregunta se responde fácilmente: no es que no sea el mismo Dios, es que nosotros no somos los mismos Moisés. Nosotros no somos los mismos Josué. No vemos a Dios como Él es. Y yo lo que quiero es esto: que verdaderamente nosotros conozcamos el carácter, la personalidad de Dios, lo que Dios es y lo que Dios puede hacer por nosotros. Capítulo 15, versículo 22 al 27, leemos alternadamente y dice así el Señor en su palabra. Yo leo el 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Todos en el 23. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? 25. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Mire lo que dice el 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, pero ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Todos en el 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En efecto, Señor, quizás nos hemos hecho esta pregunta muchas veces: ¿por qué ese Dios de Abraham no opera en el siglo que ahora vivimos, en el siglo XXI? ¿Por qué ese majestuoso, altísimo y maravilloso Dios no opera y no funciona en el año 2008? Y la respuesta es bien sencilla: porque los hombres, las mujeres y los creyentes de este siglo ya no creemos en el Dios de Abraham, ni en el Dios de Isaac, ni Jacob. Y nosotros deseamos de corazón, pero con toda alma, querer conocerte mejor, Señor, y poder aplicar cada una de estas bendiciones y promesas a nuestras vidas exactamente como están inscritas aquí en tu palabra. Señor, no nos cabe la menor duda que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y queremos vivir así. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Han sido ya 6 los nombres de Dios que hemos visto. Han sido ya 6 los nombres de Dios que hemos estudiado. Y en cada uno de esos nombres de Dios, nosotros hemos descubierto lo que Dios es y lo que Dios representa, lo que Dios puede hacer y en la condición que Él se encuentra a favor de nosotros, sus hijos. Estaremos predicando 2 sermones más, y queremos cerrar esta serie de 5 sermones Esta noche es el tercero. Y queremos cerrar esperando que cada uno de nosotros dejemos ya este letargo, dejemos ya esta mediocridad y entremos en otra latitud. Entremos en otro nivel de cristianismo. Que ya no tengamos que ser vistos con lástima, sino con respeto. Que no que tengamos que ser ya vistos muchas veces con indiferencia, sino que con admiración. Que podamos sentirnos orgullosos, que en el momento que podamos nosotros compartir el Evangelio, nos sintamos orgullosos de hablar del Dios que tenemos. A veces siento yo que es una ofensa cuando lucimos aquellas cosas materiales. Compramos un carro y lo enseñamos. Usted no sabe, pastor, la calidad de carro. Usted no sabe lo que me costó. Usted no sabe que este carro está compuesto por el último grito de la moda y de la tecnología, y este carro es un carro impresionante. Veníamos hablando con el hermano Edgar y con el hermano Rudy de que mi cuñado, el hermano de mi esposa, compró hace una semana y media un Mercedes-Benz 500 de la clase E. Y Ponchín saltó a la plática y nos dijo: hermano, ¿usted sabe cuántos motores tiene ese carro? Y nos destanteó, ¿no es cierto, Rudy? Dijimos: ¿será que Ponchín ya se le pegó lo fanfarrón de los que son de los distritos federales, verdad? De Chilango, como vive cerca de ahí de Toluca. ¿Sabe usted cuántos motores? Pues todo el mundo, pues uno, ¿no? No, dijo, 125 motores. ¿Cómo? Motor para los vidrios, motor independiente de todo, motor para el retrovisor, motor para las bolsas, 125 motores. Y en las últimas dos semanas, que no haya otra cosa que hablar, ya mi esposa, del Mercedes-Benz que compró su hermano, el E500. Yo le dije, ¿cómo nos sentimos nosotros de orgullosos de mostrar y de lucir el carro que tenemos? A veces nos sentimos tan orgullosos de la casa que tenemos y llegamos a la casa y mire, ese horno microondas que está aquí, el último grito de la tecnología, ese horno, usted solo le habla, le aplaude y empieza a calentar el horno. Es horno y televisor a la vez, imagínese, un plasma. Las cortinas las traje de Italia, los candelabros de Francia, los cuadros son cuadros réplicas de Van Gogh, de Rembrandt, de Dalí. Y empezamos nosotros a lucir, oh, el baño, no, el mármol, el ¿cómo se llama esa cosa de no de material, el mármol que está en el piso? Todo lo que son los light fixtures que tenemos acá son italianos. Y empezamos nosotros a lucir todo lo que nosotros... Y se dan cuenta que nunca nos lucimos nosotros para hablar de Dios. ¿Sabe usted por qué? No es que no querramos hacerlo. Es que no sabemos quién es Dios. No sabemos qué es lo que Él puede hacer. Y esto es lo que yo quisiera, que nosotros estemos orgullosos. Ya hemos explicado lo que es Jehová Shalom. Él es el Dios de paz. Y tiene que haber paz en mi corazón. Una paz vertical, una relación vertical, recuerda lo que explicamos en el primer domingo en la noche, una relación vertical perfecta me hace que yo pueda tener una relación horizontal correcta. Yo estoy en paz con Dios, estoy en paz con mis semejantes. Hablamos de Jehová Jiré, hablamos de que es un Dios que todo lo suple, que todo lo provee, y que Dios siempre llega en el momento que más nosotros no lo necesitamos. Ellos se dieron cuenta que la mayoría de la gente en nuestro país no solamente profesan la fe, sino que lo viven. Sus carros, quiero decir una cosa que me sentí tan orgulloso, que el hermano Hugo, que es la persona que maneja la página de nuestra iglesia, en los dos vídeos laterales traseros del carro carga el rótulo que dice iglesiabautistaw.com, anunciando la página de esta iglesia. Me sentí tan orgulloso que el hermano Saldaña lo vio, le tomamos una foto, Ruth se dio cuenta, Ponchín lo mismo. Vaya, son personas que sienten lo que es esta iglesia y representa para ellos y lo lucen. Él hablaba de las tiendas, de los establecimientos comerciales, y cómo la gente se expresa pues de su Dios, los eventos evangelísticos, las campañas por todos lados. Aquí está una pancarta del Chapo de Sinaloa y aquí está una pancarta de Cash Luna. Aquí está una pancarta de que llevaba Ninel Conde, si es que la dejan salir, si paga los impuestos, ¿verdad? Si aquí está la Ninel Conde y por otro lado está el doctor no sé cuánto llenando estadios y llenando iglesias. Pero venía yo hoy, fui a comprar unas cosas para la casa y había una persona indígena, una persona de Guatemala con su vestidito aborigen, con su vestidito indígena. Y ella llevaba unos ciertos productos. Y entonces, cuando le dieron la cuenta, que era con 60 quetzales, menos de 10 dólares, entonces agarró la bolsita del queso seco, que es lo que mucho usamos nosotros allá para poder complementar una tortilla con frijoles y queso. Entonces vino ella y agarró la bolsita y la puso aparte, como lo hacemos muchas veces nosotros cuando hemos visto a personas que no les alcanzó para pagar toda la cuenta y dejamos aparte, ¿verdad?, el Downy, dejamos aparte el galón de esto. Entonces vine yo y agarré la bolsita, yo era la siguiente persona que estaba detrás de ella. Entonces vengo yo, agarro la bolsa y le digo a la señorita, a la cajera, déjeme que yo se lo voy a pagar. Y se me queda viendo la señora, la indígena, la indita esta, y me dice, que Dios te bendiga. Y le dije yo, amén. Ustedes se han dado cuenta que, por eso me han venido explicando, que hay cierta terminología que solamente nosotros los cristianos la podemos manejar. Usted le dice, Dios le bendiga a otra persona que no conoce al Señor. Lo primero que le contesta es, gracias, a usted también, o igualmente. Entonces ella me dijo, que Dios te bendiga, me dijo. Y yo le dije, amén. Y volvió a ver y me dijo, ¿sos creyente?, me dijo. Sí, le dije, soy hermano tuyo. Yo no le dije, soy pastor. No, yo le dije, sí, soy hermano tuyo. Y me dijo una cosa, que Dios te multiplique. Y le dijo, mira, porque me multiplicó ya, por eso estoy siendo de bendición. Entonces le dije, ¿se te apareció?, le dije, Jehová Jiré. Sí, me dijo, Él es el Dios que todo lo provee. ¿Cómo sabía? No es persona culta, no es persona preparada, no tiene una carrera profesional, pero conoce bien a Dios. Conoce perfectamente lo que es Dios. Y hermanos, eso es lo que yo quisiera, por favor, que cada uno de nosotros podamos conocer lo que es Dios, lo que representa y lo que puede hacer. Vimos a un Dios llamado Adonai, que es el que tiene toda la supremacía, el que tiene la autoridad, el que es el Señor, el Jefe, el Dueño, el Amo Absoluto de nuestras vidas. Vimos también al Elión. El Elión es aquel Dios altísimo. Y decíamos la semana pasada, no puede ser que nosotros vivamos arrastrados ni gateando, teniendo nosotros un Dios tan grande. Vimos a Dios el Roe, el Dios que me cuida, el Dios que está allí, el Dios que me ve, el Dios que con sus ojos los ha puesto sobre mi camino. Y vimos también Jehová Nisi. Los hermanos se daban cuenta cuando íbamos llegando a las fronteras de Honduras y de Guatemala, que en el pico más alto donde está la frontera, ahí estaba la bandera del país. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tomar a Dios como nuestro estandarte, tomar a Dios como nuestra bandera y ponerlo lo más alto posible, no solamente con nuestras palabras, sino que también con nuestros hechos. Pero esta noche estamos viendo a un Dios llamado Jehová Rafa. Jehová Rafa o Jehová Rafa, ¿qué significa esto? Este nombre, el primero de esta noche, se llama Jehová es tu sanador. Y aprovechando todo este turmoil que ha pasado en el conflicto de la Organización de los Estados Americanos, se va a dar cuenta cómo es que un hombre fue el que utilizó para poner ya un fin a esta guerra fría, a esta guerra de palabras, a este conflicto que pudo haberse desatado la guerra en toda Latinoamérica. Jehová es el sanador de heridas. Jehová no es solamente el sanador de nuestro cuerpo. Jehová es el sanador de las enfermedades mentales. Jehová es el sanador de las enfermedades emocionales. Jehová es el sanador de aquellas contiendas, de aquellas riñas, de aquellas discusiones acaloradas. Jehová es el que quiere sanar a nuestro pueblo, el que quiere sanar a nuestra nación. La gerente, la directora número uno de la campaña política de Barack Obama le llamó monstruo. a la senadora Clinton. ¡Hay pleito! ¡No hay! Y es Dios el que tiene que poner ya un hasta aquí, o nosotros que somos sus embajadores, nosotros que somos sus representantes, poner nosotros ya un hasta aquí a este tipo de heridas que nos hemos hecho constantemente, heridas que siguen sangrando, sangrando, sangrando. Y no podemos ser nosotros como aquellos niñitos de la escuela. No podemos ser nosotros como aquellos muchachos del barrio, aquellos chamacos de la colonia, que son instigadores, que son pleitistas, que son los que se meten, que son los que provocan pleitos con las personas. Tenemos que poner ya un hasta aquí. Tenemos que decir paz. Tenemos que decir basta. Tenemos que decir ya, por favor, que se termine esto. Ya no podemos herirnos, ya no podemos dañarnos, ya no podemos ofendernos más. Jehová, tu sanador. Jehová Rafa. Jehová no es solamente sanador o el que sana nuestras enfermedades físicas. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es que la Biblia nos dice acá? Yo voy a ser el que voy a sanar toda enfermedad, y ninguna de las plagas y ninguna de las enfermedades que mandé a Egipto te los voy a mandar a ti. Y me hago una pregunta, ¿por qué vivimos tan enfermos? Y no me refiero solamente a enfermedades de estos cáncer que ya están invadiendo y que estamos tan tenebrosos y tan miedosos de ir al médico. Estas enfermedades mentales, estas enfermedades del alma, esta zozobra, esta angustia, estas depresiones, estas enfermedades increíbles que nos han dañado, que nos ha causado a nosotros unos gastos increíbles de dinero, porque no tenemos nosotros a un Jehová sanador. ¿Qué paradoja, ¿no? ¿Qué tristeza tener que nosotros hablar de Dios? ¿Qué tristeza tener que hablar de un grande Dios? Y vivimos toda la vida llenos nosotros de enfermedades. Se estaban hiriendo, se estaban agrediendo, se estaban llamando de cualquier cosa. Los ánimos estaban caldeados, la gente estaba tensa, había presidentes. Esto fue el día viernes. Estaba viendo yo la televisión a eso de las 10:30, 11 de la mañana. Estaban en Santo Domingo, República Dominicana. El moderador de todo esto era el presidente, Leonel Fernández. Y él miraba a un... y se nota, usted puede ver el rostro, las expresiones faciales del presidente Correa. Cuando llegó el presidente Uribe a darle la mano, tuvo que salir de donde él estaba, dar la vuelta y rodear por donde estaban todos los presidentes y ponerse ahí y darle la mano. Y se le queda viendo el hombre con una mirada así, pero penetrante, como queriéndolo matar. Bien decía Margaret Thatcher, que es imposible tener que saludarnos nosotros, o imposible dar la mano con el puño cerrado. Tienes que abrirlo. Y vino él y, es que usted se metió, es que usted mató, pero es que usted albergó, pero es... Y luego el otro, aquel que ya sabe que no se calla, ¿verdad? Que quiere estar metido. Si la guerra no fue con él, hombre. Si el pleito no fue con ese señor. Es como que usted venga, se meta en la casa del vecino, y allá vino usted y alcanzó al perro o al gato que mató, y se meta el otro vecino a quererle pegar a usted. Eso es exactamente lo que estaba haciendo él. Y al rato hace eco con otro por allá, hace eco con otro para allá, y dijo, ya basta. Hablemos como seres civilizados. Hablemos como representantes de nuestros países que nos han elegido para sacar adelante, para dirigir el futuro de nuestras naciones. Hasta que de tanta presión y hasta que de tanto hablar... Dice el presidente Correa de Ecuador, y quiero hablarle, dijo, al presidente Uribe, que el problema ha quedado superado. Ya no hay más conflicto. Y al rato apareció por allá, se levanta y llega con Hugo Chávez y se dan el abrazo, y se termina, le dice, ok, ya no me vas a demandar en frente de la Haya, ¿no? Ya no me vas a demandar en frente de las Naciones Unidas. Y al rato aparece el presidente de Nicaragua, mire cómo son las cosas, sanadores. Y aparece el presidente de Nicaragua y dice, y quiero decir una cosa, pues, que me retracto y que otra vez volvemos a tener relaciones Nicaragua con Colombia. No podemos hacer lo mismo nosotros los cristianos. ¿Sabía usted que Dios dio a nosotros una lengua? Pero esa fue para bendecir a nuestros seres queridos. Esta lengua fue para bendecir a los hijos de Dios. Esta lengua fue para bendecir al hombre que ha sido creado y a imagen y semejanza de Dios. No fue hecha por Dios para maldecir al hombre. Jehová es tu sanador. Jehová Rafa. Él es el que sana las heridas sentimentales. Él es el que hace que todas las cosas vuelvan a ser normales. A mí me encanta ese programa de Don Francisco. Y cuando aparece ese segmento del perdón, y cuando aparece un hombre que golpeó a la mujer, y golpeó a sus hijos, y por la droga y por el alcohol, y aparece ahí un tacuaco que llega nada más ahí chiquito, chiquito, talla 36 debajo del ombligo, patas corvas con botas y con cinto pitado, y se sienta. A ver, cuéntenos, don Arnulfo, cuéntenos su historia. No, pues don Francisco, que mire, que yo quiero hacer la paz, yo quiero a mi esposa, yo soy el causante de todo esto. Yo he herido a mi esposa, he herido a mis hijos. El alcohol me perturbó, la droga me hizo a mí una mala jugada. Y yo entiendo que he dañado, entiendo que he ofendido, entiendo. Pero es que mire, allá está ahí en la pantalla. A ver, ¿y usted qué nos dice, doña Margarita? Es que así me ha dicho siempre, don Francisco. Y mire, yo ya no lo puedo perdonar. Y entonces empieza y empieza y empieza. Mire, señor, como eso fue grabado anteriormente, entonces le dice, mire, ahí está la puerta. Si la señora está detrás de esa puerta es porque lo va a perdonar. Y este hombre viene, pero indeciso, porque sabe que todo el daño que hizo, la ausencia de esa mujer en esa puerta, es lo menos que se puede esperar. Y al rato suena una música especial, una música así de esas tristosas, ¿verdad? De esas así, huele a peligro, ¿verdad? Como la canción que tocan donde Laura, ¿verdad? Huele a peligro. Y llega el hombre y le cuesta mucho agarrar el picaporte, ¿verdad? La chapa de la puerta y abrirla. Porque lo menos que quiere ese hombre es encontrarse detrás del otro lado que hay una ausencia y que la mujer no se presentó. Pero ¿sabe cosa? Cuando él abre la puerta y encuentra a la mujer y encuentra a su hijo y encuentra a su hija, se abrazan. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué dice eso? Que las cosas vuelven a ser otra vez como eran al principio. Jehová, tu sanador. Jehová, Rafa. Jehová, el que sana las heridas. ¿Cuánto no se dijeron aquí en la campaña política? ¿Cuánta porquería no salió para dañar y para ensuciar el prestigio, para poder denigrar y desprestigiar? Hace poco acaba de aparecer un, ¿qué? Creo que a este Yáñez le hicieron una entrevista y empezaron a hablar de no sé qué problema que había tenido con su esposa y con su criaturita. Dice, mire, creo que él tiene un hijo como de 20, 21 años que vive en Los Ángeles. Y dice, lo que más me duele, dice, es tener que explicarle a mis hijos de todas las cosas que ustedes, los de la prensa, me están acusando. El daño que les han hecho a mis hijos, el daño que le han hecho a mi familia, el daño que le han hecho a mi carrera. Nosotros tenemos que creer en esto, en un Jehová Rafa. Yo sé que hay personas acá, y quiero hablar con todo cariño, pero con mucho respeto, yo sé que hay personas acá que no han sabido perdonar todavía. Algunos no han sabido perdonar a sus padres. Algunos no han sabido perdonar a sus propios hermanos en la carne, en la sangre. Algunos no han sabido perdonar a su esposo, a su esposa. Pero este Jehová, este Dios, ese es el sanador, el que sana las heridas, el que dice que todo, que ya mire, ni siquiera tengo señal. Mire la gran herida. A mí me dijeron que la leche del pepino, para que alguna persona que tenga alguna marca, alguna seña, y quiero hablar especialmente a las mujeres, dicen que la leche del pepino es buenísimo para las estrías, para las marcas, esos birth stripes que le llaman, ¿verdad? Cuando después de un embarazo, agarra usted las dos tapitas del pepino. ¿No es cierto? ¿Dónde está la María? ¿Verdad? Son medicinas caseras de por allá. Esa lichita que despide el chayote, que despide el pepino. Eso no lo aprendió en la Universidad Tecnológica de Monterrey, doctor. Usted no lo aprendió ahí. Ese es el último grito de la ciencia, brother. La leche del whisky, la leche del chayote, la leche del pepino, buenísimo para manchas. Tiene una partícula, alguna cosa, molécula, saber cómo que le llaman esto, que es bueno para poder cicatrizar y es bueno para quitar las marcas. Así que, como diría Chelelo, contimás la sangre de Jesucristo. Él es el que borra, Él es el que no deja mancha, el que no deja huella, el que no deja ninguna señal de una herida. Eso es Jehová Rafa. Ay, pero hay otro Dios que queremos conocer. Venga, por favor, a este nombre de Dios que se llama Jehová Sirkenu. Venga conmigo, por favor, en Jeremías, capítulo 23, versículo 5 al versículo 6. Jehová, justicia nuestra. Y esto, por favor, quiero que lo aplique, que lo viva. Y mire, es preferible, ay, tan bobo, ay, tan tonto, yo que usted hubiera hecho. No. Por favor, no se deje calentar la cabeza por nadie. No se deje asesorar por gentes que son auspiciadas por Satanás. El diablo es un instigador, el diablo es un embaucador, el diablo es un mentiroso, es un padre de mentiras, el diablo es el adversario, es un enemigo nuestro. Él es el que quiere que nos pongamos a pelear todos. Pero miren lo que dice este nombre de Dios. En Jeremías capítulo 23, versículo 5 y el versículo 6. Jeremías capítulo 23, versículo 5 y versículo 6. Mira lo que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Pero mira lo que dice el 6: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová. ¿Qué dice aquí? Justicia nuestra. Ahí aparece, si usted tiene una Biblia de estudio, ahí aparece Jehová Sirkenu, el nombre que está poniendo acá, o que va a poner en este momento la hermana. Ese es el nombre exactamente, Jehová Sirkenu. Jehová es nuestra justicia, Jehová es justicia nuestra. Hermanos, deje por favor que en la vida, cualquiera que sea el agravio que le hayan hecho, y estoy hablando con cristianos, no estoy hablando con homicidas, no estoy hablando con reos, no estoy hablando con asesinos, no estoy hablando con mareros, estoy hablando con gente que conoce a Jesucristo, con gente que ha nacido de nuevo. Por favor, deje que Dios haga justicia en su vida. No se entremeta. Acuérdese que la Biblia dice: mía es la venganza, dice el Señor. Es mejor que Dios haga justicia, y no que nosotros querramos tomarnos la justicia en nuestras manos. La ventaja de que Dios haga justicia, le voy a decir a usted cuál es. La ventaja de que Dios haga justicia en su vida es porque Dios es un Dios justo. Nosotros no. Nosotros somos de rompe y de rasga. Nosotros somos, ay, esto me lo hicieron, ahora voy con esto y con esto. No somos justos. Voy a demostrar un par de versículos que quiero que usted le quede en su mente esa noche, pero y en su corazón. Así que aunque todo luciera que está a punto de perderse, aunque todo luciera de que usted está yéndose por la borda, no se le olvide una cosa, que hay un Jehová que se llama Jehová Sirkenu. Él es nuestra justicia, Él es el que hace justicia en nuestras vidas. Venga conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 18 y 19. Interesante este versículo. Y lo voy a llevar para que usted se dé cuenta que David el rey sabía perfectamente que él había puesto su confianza y había puesto su esperanza en un Dios que hacía justicia. Yo sé que muchos de nosotros queremos de quitarnos. Acá en inglés hay una expresión que le llaman payback time. No con nosotros. No con los cristianos. Nosotros no somos como el resto de la gente. Nosotros tenemos a alguien que nos hace justicia. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 18 y el versículo 19. Mire qué lindo. Es que cuando usted ve, conoce y experimenta a este Dios, usted empieza a levitar, usted empieza a flotar. A usted le importa poco lo que pase en la vida, porque Dios, el Dios de justicia, está de su lado. Mira lo que dice 11, 18 y 19. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. 19. como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace, ¿para dónde dice? No lo hagan. No lo haga. ¿Sabe usted? Por razones de tiempo no puedo buscar otro pasaje, pero ¿sabe usted qué dice Mateo capítulo 6, versículo 1? Si usted le gusta, lo ve. ¿Sabe qué dice? Guardaos de hacer vuestra propia justicia. No querramos ser jueces en la vida. No querramos ser verdugos nosotros de la gente. Yo conozco una persona tremendo, y ojalá que no lo vaya a escuchar. Pero allá en mi pueblo había una persona, señora mala, pero mala con M de mala, oye. Y encontró a su esposo que le había sido infiel. El hombre era un hombre muy bien parecido, un hombre con una profesión que daba mucha plata, codiciado por muchas mujeres en los bailes, en las fiestas. El hombre era un tipazo. Y siempre se jactaba, y la persona decía que era el hombre más guapo, el hombre más bien parecido, el hombre más carita del pueblo. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo la esposa con la carita de él? Le echó ácido muriático en su cara, para que ninguna venga a decir otra vez que eres guapo. Le desgració la vida para siempre. No quiero contarle el final de la esposa. No quiero comentarle lo que ha sucedido con el resto de su familia. Porque quiso hacer justicia. Porque ella sintió que la había ofendido. Porque ella sintió que no podía perdonar que le había sido infiel. Ella no podía sentirse que salía tranquila con el pueblo, porque todo el mundo le miraba en el mercado a la señora. Y como no le gustó, a nadie le gusta que se rían de uno, ¿no? Le desgració la cara para siempre al echarle ácido muriático. Le voy a mostrar a usted los versículos que sabía David, el rey David. Y llegó a pasar un momento importante en su vida, un momento de crisis, cuando todo estaba en contra de él. Y venga conmigo en el primer libro de Samuel, por favor. Venga en el primer libro de Samuel, para que usted se dé cuenta que el rey David y muchos de los que aparecen en la Biblia conocían que Dios era un Dios que hacía justicia. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 22 al versículo 25. Jehová Sirkenu, Jehová es nuestra justicia, Dios el que hace justicia. Y vea usted conmigo, por favor, esto en el capítulo 26, versículo 22 al 25. Y mire lo que dice así. Fíjese lo que dice el Señor en su palabra. Versículo 26, capítulo 26, 22 al 25. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. Pase aquí uno de los criados y tómela. Y oiga esto. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¿Sabe usted cuál es el relato este? David le perdona la vida por enésima vez a Saúl. Un día le cortó el borde de su manto, un día se llegó por allá, estuvo a punto de matarlo, y en esta ocasión tomó la lanza. La lanza era el emblema que tenían todos los reyes cuando estaban en sus tiendas. Entonces David sabía perfectamente en qué tienda de campaña estaba el rey, y donde estaba la lanza del rey, la tomó y vino y huyó, y desde el otro lado empezó a hablar. Le dijo: pero David, ¿qué has hecho? Y le dice: mira, que venga, le dijo, que pase uno de tus siervos y yo le voy a entregar la lanza y voy a demostrarte que los guaruras que tú tienes, Saúl, no te han sabido proteger, que yo tuve tu vida en mis manos y te pude clavar la lanza entre tu cabeza y la tierra, y no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en un Jehová que es Sirkenu, el que hace justicia. yo no me voy a manchar las manos. No, yo no me voy a meter, porque hay un Dios que hace justicia. Y el último, y con esto terminamos. Venga conmigo en el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 48. ¿Dónde está Ezequiel? Si ya habíamos encontrado a Jeremías, después de Jeremías está Lamentaciones, y después de Lamentaciones está el libro de Ezequiel. Exactamente el último capítulo, exactamente los últimos versículos. Ezequiel capítulo 48, allá después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ahí está el libro de Ezequiel, inmediatamente antes del libro del profeta Daniel. Y vea usted conmigo el libro de Ezequiel capítulo 48, versículo 35, del 31 al 35. Y póngame atención, aquí aparece un nombre que es Jehová Shama. A cuadra y media está una iglesia evangélica acá en nuestro pueblo, aquí en Bronzeville, que se llama Iglesia Evangélica Shama. Y algunos de nosotros, otra vez, hasta ahora no sabíamos qué significaba este nombre. Hoy lo vamos a saber. Mira lo que dice el versículo 31 al 35. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una. La puerta de Judá, otra. La puerta de Leví, otra. 32. Al lado oriental, 4.500 cañas y tres puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. La puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y tres puertas. La puerta de Simeón, una. La puerta de Isaacar, la otra. La puerta de Zabulón, otra. 34. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus tres puertas. La puerta de Gad, una. La puerta de Aser, otra. Y la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. Jehová Shama. ¿Qué es eso, pastor? Jehová está allí. Yo no había escuchado, ya hay una segunda versión de aquella canción, Las Huellas. Aquí la ha cantado Vicky, la han cantado otros hermanos. Pero hay una versión moderna, como que es de una jovencita de estas últimas canciones, que habla la continuación de esas huellas. Usted sabe lo que encierra ese poema, ¿no? Donde dice que al principio en la vida había una persona que estaba caminando por la playa y miraba que habían cuatro huellas. Pero llegó un momento de cansancio y de dolor y de fatiga y de angustia y desesperación cuando dos de esas huellas sobre la arena desaparecieron y solamente habían dos. Y el cántico y el emblema, muchas veces en cuadros aparece también, dice que empieza la persona a reclamarle al Señor, le dice, pero ¿cómo es que me abandonaste en los momentos que yo más te necesitaba? Ahora, cuando más difícil está mi vida, cuando estoy pasando por el momento más crítico de mi existencia, me doy cuenta que me has abandonado porque son dos huellas. Y le contesta a Dios y le dice, no, le dice, no es que te haya abandonado, sino que fui yo que te tomó en mis brazos y las huellas que ves son las mías. Yo no sé qué tan largas serán sus noches. Yo no sé qué tan complicados serán sus amaneceres. Yo no sé qué tan difícil ha de ser para usted sentarse a la mesa y saber que no hubo suficiente para comer. Yo no sé qué difícil ha de ser para usted sentarse en su escritorio o en alguna parte de su casa o en su bocinita y empezar a hacer los pagos y los cheques y usted se da cuenta que lo que recibió no le alcanza. Yo sé que muchos de nosotros hemos dicho, Señor, ¿y dónde estás? ¿Dónde te has ido? Señor, yo no te siento. Señor, yo no veo que estés conmigo. Hermanos, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque por lo duro que la vida nos esté tratando o maltratando, aunque todo nos pareciera a nosotros adverso, Dios está allí. No se le olvide que esto está hablando él con respecto a la presencia del templo. Jehová Shama, que la presencia de Dios iba a estar ahí, porque ahí estaba el Shekinah, la gloria de Dios, el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y donde estaba también una porción del maná. Pero Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, que ahora somos nosotros el templo del Dios viviente. somos el templo del Espíritu Santo. Dios está allá, en donde quiera que nosotros estemos. Dios está allí, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea y aunque usted no lo palpe. Tres nombres que hemos visto en esta noche. Jehová Rafa es el que sana las heridas. Es el que hace que yo tenga que levantarme como presidente de una nación herida, como presidente de un país que soy prácticamente la víctima de, y los, el blanco de los ojos de toda la situación internacional, de todo lo que está pasando. Yo me voy a levantar. Es cierto, violamos nosotros la soberanía de Ecuador. Es cierto, nosotros traspasamos las fronteras, pedimos disculpas y pedimos perdón. Me levanto de la silla, me levanto de la mesa y me acerco a donde está mi más acérrimo enemigo y vengo a darle la mano y vengo a pedirle perdón y que nunca más vuelva a suceder. Jehová es el que sana las heridas. Jehová es el que hace, que no permite que mi corazón agarre telas de arañas y que empiece a guardar rencores y a decir, por culpa de él, por culpa de ella, por culpa de fulano, por culpa de fulana, por eso estoy viviendo así. No, nuestro corazón no puede albergar rencores ni rencillas, porque Jehová es nuestro Jehová sanador. Jehová Sirkenu es el que le hace justicia. No tengo yo por qué venir y pelear mis derechos, no tengo por qué venir yo y romper y aruñar y echar ácido muriático. No, yo voy a dejar que Dios haga justicia. Y por último, por muy difícil que sea mi vida, tengo que entender que Jehová es un Jehová Shama, que Dios está ahí. Está en el hospital, está en la cárcel, está en esa cama donde tus noches son muy largas, donde son las 10:30 de la noche y no 11, 12, y no te duermes, la 1 de la mañana, y a las 7 de la mañana hay que levantarte para trabajar. Dios está ahí, enfrente del de migración, enfrente del banco que está queriendo quitarte la casa, enfrente del dealer que te quiere reposeer tu vehículo, enfrente del doctor que está en un dilema y diciéndote que hay algo negativo, hay algo malo con tu cuerpo. Ahí está Dios. Y no se les olvide una cosa, y no se nos olvide esto: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias porque ya hemos aprendido y hemos conocido tres nombres distintos, diferentes, nombres que no habíamos conocido, que no habíamos oído jamás, que habíamos pasado tal vez por encima la lectura, la palabra, y no nos habíamos dado cuenta de todo lo que encierra. Y ahora por eso, Señor, queremos aprender, queremos saber más de ti, queremos saber quién eres, queremos presumir, Señor, en el buen sentido de la palabra, la calidad de Dios que nosotros tenemos, al Dios a quien nosotros le servimos, al Dios para quien vivimos. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a cada hermano, a cada familia, a cada miembro de esta congregación. Y que los 9 nombres de Dios ya aprendidos sean una realidad en cada una de nuestras vidas. Llévanos a casa con la paz que Jehová Shalom nos da. Provee en esta semana como Jehová Jireh que suple todo. Ve nuestro caminar como ese Jehová Roy que tú eres. Cuida de nosotros como ese Jehová Roy que tú eres. Haznos vivir y caminar en nuestras alturas como es Jehová, el león que tú eres. Haz justicia en nuestros tratos como es Jehová, Sirkenu. Haznos poder levantar la bandera del cristianismo como es Jehová, Nisi, que tú eres. Haznos entender que tu presencia es real en nuestra vida como es Jehová, Shama. Y sana todas las heridas y todas las dolencias y todas nuestras enfermedades, desde físicas, mentales y emocionales, como ese Jehová Rafa que tú eres. Gracias, Señor. ¡Qué gran Dios! ¡Qué grande motivación sentimos al servirte, al conocer lo que tú eres! En el nombre de Cristo. Amén y Amén.